historia del arte. Penes con pincel.
Soñé que explotaban los cánones del arte.
Con la ayuda de mi cuchillo voy a subsanar ese error y voy a introducir las páginas que a Gombrich se le olvidó incluir.
Objeto vacío, estética de la vibración. Un nuevo y afilado corte de narrativas alrededor del arte.
Oigan, ¿esto es una obra de arte la que estamos haciendo?
Sí, lo invitamos a esta acción plástica.
No, por el arte lo que se dice.
¿Sabes? Creo que ya no creo en el arte.
Pocas cosas disfruto más que comer. Pienso que muchos espacios de alegría han pasado a través de los platillos. Recuerdo siempre con una exactitud sensorial estar en un puesto de lámina mientras la lluvia caía y el frío se metía a mis rodillas. Allá, en Calpulalpan, Tlaxcala, con mi abuelo. Un pequeño anafre que producía sonidos de unas burbujas pequeñas de manteca de cerdo hirviendo que recibían unas chalupas, que son pequeñas y delgadas tortillas con una cucharada de salsa. Verde para mí, por favor, con un pedacito de carne desmenuzada. Mi abuelo Samuel charlaba incesantemente con la señora que atendía, como era usual en él. Su encanto para la práctica nos ganaba tiempo en lo que la lluvia nos permitía volver. Mientras, yo, con un café de olla y una orden de chalupas, me sentía plenamente feliz. Entre el olor a hierba mojada y las manos buscando calor en la taza del café caliente. La voz de mi abuelo se impregna en mí con claridad, aunque no puedo recordar las palabras que enunciaba. Supongo que así es un poco la memoria, ¿no? Impregnaciones que se presentan en nuestra mente con contundencia, aunque en realidad no podamos definirlas en los términos de la experiencia presente. Los fragmentos son lo único que en realidad tenemos. Esto es Objeto Vacío y hoy hablaremos sobre comida. Moctezuma, el tatuani mexica, tenía dudas sobre cuál era el tipo de estatuto de los extranjeros que llegaron con bestias nuevas y recubiertos de un material que reflejaba la luz. Elena Maceto, profesora de la UNAM, especialista en México precolombino, cuenta en el libro Comer, Relaciona y Confronta Mundos, coordinado por Valeria Mata, que el tatuani mexica, al querer descubrir la naturaleza de los recién llegados, ¿serían divinos o humanos? Para ello, según cuentan Bernardino de Sahagún, Hernando de Alvarado Tezozómoc y Diego Durán, mandó a los expedicionarios españoles diversos manjares. Tortillas blancas, guajolote y bebidas de cacao fueron los platillos compartidos, comidas que solo disfrutaban las élites mexicas. Pero también se les ofrendó tortillas empapadas en sangre de sacrificios humanos. Las frutas, las carnes y pescados fueron degustados con gran alegría, mientras que los corazones, la sangre y miembros humanos se rechazaron con asco. Y aquí supo Moctezuma la naturaleza de los extranjeros. Al rechazar los sacrificios como alimento, no podían ser dioses. Cuando inició la colonia y se nombró Nueva España este espacio geográfico, la gastronomía como el territorio se convulsionó. Se conformó una nueva sociedad que se sostenía del trabajo esclavizado de personas secuestradas de África. Las élites indígenas debieron negociar su lugar en la nueva política, mientras que la mayoría de estas poblaciones murió y los que sobrevivieron se sometieron a trabajos extenuantes, por ejemplo, en plantaciones. Llegaron personas de todo el mundo. En ese entonces, el Imperio Hispano, que comprendía en ese momento, por ejemplo, España, Portugal, los reinos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, que ahora comprendemos como Italia, también las Filipinas, que eran el paso para las comerciantes hacia Japón y China, e influencias culturales musulmanas, judías, cristianas. Un verdadero crisol, un territorio globalizado. Y nadie mejor para hablarnos de la comida novohispana que Berta Gilabert, investigadora y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con quien tuve la siguiente charla. Bueno, hay investigadoras que además de que investigan teóricamente, también hacen los artilugios con sus manos y no solamente eso, si nos lo comparten. Y si hay alguien que definitivamente me ha enseñado sobre comida novohispana, pero no solamente en la teoría y en los libros, sino también en la degustación, es Berta Gilabert. Berta, bienvenida a Objeto Vacío.
Muchas gracias, Eka. Qué gusto estar aquí contigo.
Antes de comenzar a hablar de comida novohispana, que me parece un deleite y una cosa mágica, te quería preguntar, si queremos investigar de la comida, ¿cómo se investiga de la comida?
Tenemos muchas fuentes que se han que se han descubierto, digamos, en los últimos años, pero no tan últimos, es decir, en las últimas décadas más bien, por, digamos, recetarios que se han encontrado. Digamos que esa fue la puntita del hilo. En algún momento, en algún archivo, en el Archivo General de la Nación, en alguno de los fondos, se encontró un recetario novohispano y esto despertó como muchísimo interés. Y rascándole se han encontrado más, pero no solamente recetarios, sino también crónicas conventuales o civiles que hablan sobre lo que se comía, cómo se cocinaba. Y las nuevas tendencias historiográficas han hecho que esto sea un punto de interés, porque nos habla muchísimo de la vida cotidiana. Pero no solo eso, resulta ser que en la época sobre la que estamos hablando, entre los siglos XVI y XVIII, la comida, igualito que hoy, también tenía una función médica. Entonces, hay varios libros de medicina que mencionan remedios alimenticios para combatir ciertos desequilibrios en el organismo de acuerdo con la teoría hipocrática de los humores. Entonces tenemos como una diversidad de fuentes complementadas también por las fuentes pictóricas. Hay muchísima pintura novohispana que refleja más o menos cercanamente qué se comía, ¿no? Aunque a veces es difícil discernir qué es lo que está pintado en esos cuadros, pero más o menos podemos saber la proporción entre productos cárnicos, hortalizas, este tipo de cuestiones. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser chismoso, creo yo.
Chismoso y con ganas de probar, ¿no? Porque algo que aprendí de ti es que no se trata solo de llevarlo en el libro, sino de llevarlo al estómago, ¿no? O sea, también hacer estas recetas te permite ver, conocer los sabores. Y yo te quería preguntar, a ver, si tuvieses que hacer como una radiografía un poco muy general, pero más o menos, ¿cuáles eran los productos de la dieta novohispana? Yo sé que seguramente va a depender un montón de región y, por supuesto, de la clase social a la que pertenecías.
Pues todos, es decir, se comía de todo, ¿no? Tenemos que contemplar, pues, que es un caleidoscopio de influencias que tienen que ver con las que ya venían o estaban presentes en la península ibérica, es decir, influencias judías, musulmanas, de los pueblos ibéricos, por supuesto, pero también lusitanas, y luego de este lado del charco, pues tenemos una variedad alimentaria brutal en donde se incorporan insectos, por ejemplo, que no era común consumirlos en Europa, frutas, verduras, carnes que no se comían en otras latitudes. Y siempre dejamos de lado la influencia asiática fortísima que tenemos y, por supuesto, la influencia negra. La hoy comida mexicana abreva de todos esos orígenes. Entonces, en términos muy generales, pues eso, se comía de todo. Se comían pescados, mariscos, insectos, frutas, verduras, una enorme variedad de mamíferos, de reptiles. Es decir, se comía iguanas, se comía serpientes, se comía tepezcuincle, se comía xoloescuincle también. Y como tú bien dices, depende mucho de la región, del estrato socioeconómico y de la etnicidad. No todos comían lo mismo, pero digamos que hay una base común que se centra en lo que cada región produce y de manera muy general en todo el territorio novohispano se consumía frijol, chile, calabaza, productos cárnicos, ya sea que vengan de la piscicultura o que vengan de mamíferos como las reses. Se consumía muchísimo, muchísimo chivo y carnero, sobre todo, ¿no? Cerdos, aves, muchísimas aves, ¿no? Tanto nativas como el chichihuilote, como traídas, hablando de las gallinas, ¿no? O el muy emblemático guajolote, que se convirtió en un platillo exquisito y exótico en las mejores mesas de la nobleza europea. Yo puedo hablar de esto 10 días seguidos.
Por favor, hablemos 10 días seguidos.
Muy importante es el consumo del azúcar. Casi no se comían dulces, o los dulces eran muy de fiesta, y el consumo de la grasa era muy limitado, y esto me parece que es interesante porque no es la manera común en que concebimos la comida del pasado.
Claro, estoy pensando en los posibles estereotipos que tenemos de la comida del pasado y ahora que te estoy escuchando, creo que en mi cabeza sí tenía un poco la idea de que consumían demasiado dulces.
No, porque el azúcar era muy cara. Inicialmente, el azúcar que se consume se trae de otros lugares. Poco a poco se empieza a incorporar el cultivo de la caña, específicamente en Morelos, de manera muy temprana. Fue Hernán Cortés quien tuvo los primeros trapiches, digamos, pero es un producto caro, ¿no? Lo que generalmente se consume es el piloncillo, es decir, el producto de la caña, el jugo de la caña, menos refinado que el azúcar. Y en ciertas regiones, como la península de Yucatán, la miel, pero es escaso, o sea, son productos de fiesta. Cuando se come postre de manera cotidiana, se come un poquito de piloncillo, un pedacito de piloncillo, o se consume el aguamiel, pero no mucho más. Esta idea de los postres conventuales que tenemos en el imaginario, en realidad es escaso porque era caro y porque era comida de celebración. ¿Qué es lo que se consume en lugar de postre de manera cotidiana? Frutas, ¿no? Especialmente justo la caña de azúcar en muchos lados, pero frutas locales como los capulines o los tejocotes, eso es lo que sirve un poco para endulzar el después de la comida, muy entrecomillado, porque aquí no hay antes y después, ¿no? O sea, no, la comida no se organizaba como lo organizamos hoy.
Claro.
Un entrante, un plato fuerte y después un postre, ¿no? Sino se pone todo en la mesa y cada quien come según su antojo en el orden que se le da la gana.
Ah, eso es muy lindo lo que nos estás contando, los modos de comer. Entonces, en realidad no había esta idea de los tiempos y no se ponía en la mesa el menú, por decirlo de alguna manera, y las personas iban agarrando.
Así es. Sí, y otra vez esto depende del estrato socioeconómico y del grupo étnico al que se pertenezca, ¿no? Cuando hablamos de variedad de platos, obviamente que en muchísimas mesas solo había un plato. Como decimos muy mexicanamente, aquí nomás hay de dos sopas y la de fideo ya se acabó, ¿no?
Y algo que me parece maravilloso de la época novohispana y de Nueva España, es decir, de este territorio llamado en ese momento Nueva España, es la confluencia de un montón de, pues, de tradiciones culinarias que vienen de todo el mundo. Podríamos hablar como de estas primeras prácticas, entre comillas, globalizadas, ¿no? Que también se conjuntaron en las mesas y que a la fecha conforman lo que ahora podríamos llamar cocina mexicana. ¿Puedes contarnos sobre cuáles eran todas? Ya nos dijiste algunas, pero por ejemplo, en términos de algunos platillos específicos.
Los clásicos molotes de frijol negro con plátano macho es una influencia netamente africana, de las poblaciones africanas. Es decir, este gusto dulce salado que sí existía en Europa, sobre todo por influencia árabe, pero se concreta de maneras muy particulares en este territorio gracias a la influencia africana, ¿no? Entonces aumenta el consumo de camote, de yuca, de plátano macho, que son almidones que contienen también azúcar y que se mezclan con otros productos salados, ¿no? Otro platillo muy de influencia africana es el mondongo, desde el propio nombre, es decir, panza, ¿no? Panza guisada de manera caldosa, eso es muy africano, ¿no? Casi todos los postres, y esa es una de las razones por las que se consume más fruta que postre, porque el postre requiere de una elaboración, requiere tiempo. Y requiere de más ingredientes, ¿no? Pero bueno, en los recetarios que se conservan o que hemos encontrado, casi todos los postres llevan algún fruto seco, o llevan almendra o llevan nuez, fundamentalmente almendra y nuez, aunque muy ocasionalmente llevan también avellanas o pepitas, también pepitas de calabaza, ¿no? Y esto es una influencia musulmana, pero clarísimo, o el uso de anís, también es una influencia musulmana, ¿no? Del lado de las culturas originarias americanas, como ya te decía, pues el uso de insectos, ¿no? O la incorporación de maíz. Por ejemplo, un crisol maravilloso son los tamales, ¿no? Los tamales que conjuntan el maíz nativo americano, pero la grasa de cerdo, la manteca de cerdo. Yo sé que muchos de nuestros oyentes seguramente son vegetarianos o veganos, pero la manteca de cerdo aporta muchísimas cosas a la consistencia y al sabor del tamal. Y después se le agregaron carne de cerdo o carne de pollo que vienen directamente del contacto con Europa. Entonces tenemos en un platillo muy simple, muy bueno, no simple, pero muy cotidiano, muy común, como es el tamal, que están confluyendo ahí todas las culturas y todas las tradiciones alimentarias, ¿no? Y eso siempre es muy, muy interesante, sobre todo cuando pretendemos ser puristas. Pues la pureza como tal es que no existe, ¿no? Todos somos una mezcla de todo nuestro pasado, nos caigan bien o nos caigan mal, o pensemos hoy qué es correcto, qué es incorrecto, eso forma ya parte de nuestro ADN cultural y es innegable.
Ahora que estás diciendo eso, pienso en la importancia de los matices. La vida cotidiana y quienes estamos haciendo la vida cotidiana, las personas dichas de a pie, no siempre y casi nunca en realidad tenemos mucha decisión sobre las decisiones políticas o militares de ciertas élites. Y más bien nos empezamos o nos adaptamos a la vida con toda una herencia que no necesariamente estamos tan conscientes y la podemos diseccionar. Y no sé si es divertido diseccionarla, a veces justo aceptar como toda esta mezcla instantánea que está desde lo que comemos, nos permite discutir un poco cómo las identidades no son tan, no son tan obvias, ¿no? O tan delimitadas.
Sí, claro, yo creo que la clave siempre está en una frase que yo digo mucho, ¿no? Y es que el mundo es más ancho. La pluralidad es la clave de todo, la diversidad. México es un país megadiverso y eso se refleja obviamente en, no solo en lo que comemos, sino en cómo comemos, ¿no? Estas tradiciones que venimos arrastrando y que no somos conscientes de ellas, no sabemos de dónde vienen, pero que están ahí. Es decir, esto que te digo ahora de los molotes de frijol negro con plátano macho, no es molote, pero consumimos mucho frijoles refritos con plátano macho y no nos ponemos a pensar que ese es uno, permítanme ponerlo en estos términos, de los subproductos de una cultura esclavista espantosa, pero que de alguna manera también tuvo modos de expresión y de arraigo en el recuerdo de aquello que comían en los lugares de donde fueron extraídas estas personas, pero que también les permitieron adaptarse de una u otra manera, ¿no? Y que les permitieron incorporar elementos de una cultura marginal a la cultura hegemónica, por decirlo así. Me parece que es una evidencia de cierta resistencia cultural que siempre pasamos por alto, ¿no? Y que creo que hay que mirar también.
Si me permites, volviendo a lo que decías al comienzo de la entrevista, ver esta repetición de patrones en la conducta o de prácticas que hacemos cotidianamente sobre qué decidimos comer, qué nos gusta comer, también tiene que ver muchísimo con poder pelearnos con la idea de que la resistencia cultural solo es observable en grandes movimientos revolucionarios o en cuestiones que tienen que ver con la guerra, sino el día a día también es una forma de cómo venimos arrastrando todas las capas de lo que somos, estemos conscientes o no de ellos, pero nuestra boca, nuestro sabor, las cosas que buscamos comer son parte de esto.
Indiscutiblemente. Es decir, con esto que estás diciendo, me viene siempre a la cabeza los mexicanos que recorren el mundo con una lata de chiles.
yo he sido, no he ido a muchos lados en el mundo, pero sí me he llevado mis latitas de chiles.
Claro, y es parte de esto, ¿no? De llevarte lo que eres, quién eres y el lugar de donde provienes, con toda la riqueza cultural que eso implica, en una latita, ¿no? De chipotles o de jalapeños o de lo que sea. Yo debo confesar que cuando viajo no adolezco de nostalgia gastronómica, ¿no? A mí me gusta probar de todo y como soy una mexicana típica que no consume chile, pues no tengo esas fijaciones.
Interesante. Berta, tenemos un poco que ir cerrando, pero antes de que te me vayas, me gustaría que nos contaras un ejemplo de un recetario o de un documento que te llevó a explorar la comida novohispana.
Conaculta sacó una colección de recetarios antiguos y creo que ese fue como mi primer contacto, fue lo primero que vi. Por ejemplo, este libro de cocina del hermano Fray Jerónimo de San Pelayo. Y debo confesar que este interés también me surgió durante la pandemia, independientemente de que yo siempre he sido glotona por naturaleza, ¿no? Pero en esos momentos en que estábamos confinados, en que no podía yo realizar el trabajo de investigación que usualmente hago, porque los archivos estaban cerrados, porque no tenía muchas fuentes a mi disposición, en mi casa tenía alguno de estos libros y dije, ah, ¿por qué no ponernos a cocinar recetas antiguas?
Me encanta.
¿Por qué no hacer esta actualización? Y otra cosa que no quiero dejar de mencionar es que el cocinar implica siempre, necesariamente, yo creo que es de las pocas actividades que forzosamente nos obligan a pensar en el otro. Justo si el otro es vegetariano, o si es celíaco, o si es diabético, y ajustar nuestras costumbres al paladar del otro, cocinar para el otro, creo que es una de las formas más hermosas de hacer comunidad y de ser solidarios, ¿no? El ponernos el delantal y cocinar pensando no solo en lo que a mí me gusta y en lo que yo soy, sino pensando en que es un momento de compartir con la gente que nos importa.
Estoy sentada en el comedor de casa de mi abuela como todos los domingos. Toda la familia está aquí. Mis primos empezaron a hablar de fútbol. Hay rivalidades muy fuertes, así que casi por inercia, comenzó una discusión acalorada.
A mí, el fútbol me da igual.
Tras un rato de voltear a ver mi plato y los cubiertos, pensé en mi abuelo, quien falleció hace unas semanas y tampoco le interesaban mucho los deportes. Prefería la historia y la literatura. Siempre te daba datos random sobre la vida. Para no extrañarlo tanto, me aparté de la mesa y lentamente me dirigí hacia su librero. Muchos de sus libros ya estaban en cajas. Empecé a hojearlos. Un título rojo, Cocina Mexicana, llamó mi atención, de Salvador Novo. Me sonaba mucho, a mi abuelo le encantaba. Me llamaron para bajar y lo hice abrazando el libro. Casi como un ritual, cada miembro de la familia se sienta siempre en el mismo lugar. La mesa se acomoda de una forma específica, tenedor a la izquierda, cuchara y cuchillo a la derecha. Novo, ¿podría contarme sobre lo que veía en la mesa?
Tras la independencia, nos alejamos de España para aproximarnos a Francia. Fueron unos años favorables para la inmigración abierta. La nueva situación permitió que nuestros gustos, hasta entonces contenidos en el pan español, se desbordaran hacia los pasteles franceses. Llegaron hosteleros, cocineros, reposteros, entre otros.
Siempre hay botanas. Después viene la sopa, a veces fideo o alguna crema de verdura. Después el plato fuerte, usualmente carne acompañada de frijoles, arroz o alguna verdura.
La condesa Paula Kolonits, quien visitó México en el siglo XIX, notó que dentro de las familias acomodadas, los platos eran abundantes y que no había un número fijo de tiempos. Aunque Francia viene a dar tono al país como modelo social, no perdemos muchas costumbres, sobre todo aquellas gastronómicas. Estaban demasiado arraigadas para prescindir de ellas. Es en el recetario donde podemos discernir la aparición de la influencia francesa en las mesas mexicanas del siglo XIX. Había una novedosa preocupación por instruir a las señoritas mexicanas en el arte de disponer con elegancia las mesas y, no menos importante, el de trinchar carnes y aves. México se hallaba a la moda, formaba parte del cortejo universal de admiradores y súbditos de la cocina francesa.
Me quedé mirando la forma en que mi abuela salía de la cocina con platos dirigidos al centro de la mesa. Siempre alguna tía o mi mamá ayudan dentro de la mística habitación que es la cocina. Miré mis manos frente a los cubiertos, cada uno con su modo de uso.
¿Cómo es que la cocina francesa, tan ensalzada, llega a convertirse en la dictadura universal del prestigio gastronómico? Son los reyes quienes tenían a su disposición cocineros que guisaran para ellos. Del mismo modo, el siglo XVI enriquece la gula tras las aportaciones del Nuevo Mundo, pero también entre el intercambio local en Europa, convirtiéndose así en lujos los nuevos alimentos. No es, pues, de sorprender que los ricos mexicanos sucumbieran a la seducción irresistible de la cocina francesa.
Y sí, pensé en el espectáculo que implica sentarse a comer, aunque sea solo con mi familia. Comer con la boca cerrada, no subir los codos a la mesa, partir la carne con el cuchillo en la mano derecha para después tomar el tenedor y llevar el bocado a la boca.
La aristocracia mexicana reforzó una preferencia hacia la cocina francesa a lo largo del porfirismo, que se afirmaba cada vez más.
Mi abuelo contaba sobre un tal Daumont, un cocinero francés que llegó a finales del siglo XIX, quien, según el abuelo, hacía grandes banquetes para los presidentes. Llegó mi momento favorito de la cena. Salieron los postres. ¿Qué será esta vez? El clásico panqué de naranja de la abuela.
La capital era una golosa, afrancesada y dulcera, con todos los lindos dulces heredados de los conventos y los bizcochos multiplicados durante el virreinato. La atracción de los bombones y de la pâtisserie francesa fue superior a toda prudencia.
En mi familia somos postreros de corazón. Uno no se puede ir cómodo de la mesa sin el azúcar, la cual creemos funciona como digestivo. Entonces, llego al siguiente capítulo del libro, La Revolución. Todo el ritual de comer es pura aspiración del siglo XIX, y sé que hay mucho más seguramente con la Revolución. Ahora sé que las conversaciones de mi abuelo estaban llenas también de Salvador Novo. Cuando se deja lo inmediato y se observa como si fuéramos narradores de nuestra vida, puedo entender lo que me conforma. Nuestras casas son el espacio que verdaderamente cuenta nuestra historia. Me llevé el libro de Salvador Novo a la sala, me senté en el sillón del abuelo y continuó la charla entre los tres. Guión: Sofía Torres.
Voces: Paula Simón y Daniel Maldonado.
Edición: Ekaterina Sicardo.
Diseño sonoro: Aldebarán Abraham.
Después de la independencia, se suspendió el comercio con España por un tiempo. Con la llegada de los Habsburgo y posteriormente el Porfiriato, la influencia francesa tomó el control de las mesas mexicanas de las élites. Y de algún modo, de los demás estratos sociales. Gracias a Sofía Torres por recordarnos que la literatura y la comida siempre han ido de la mano. El alimento es vital para mí porque recibí afectos a través de él. Les quiero relatar dos historias que se entrelazan en la cocina. Nieves Rodríguez, quien formó parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, un movimiento que se contrapuso al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México por más de 20 años. Ya que la construcción de dicho proyecto significaba perder la vocación campesina de su territorio. Nieves era quien cocinaba en su casa para los compañeros y compañeras del movimiento. Su aporte para la comunidad era la comida. Lograron detener el aeropuerto, aunque Nieves perdió su casa por la construcción de una carretera. La segunda historia es la mía y la de Mireya, mi mamá, quien, a pesar de la violencia y las dificultades, nos alimentó porque comer rico es una forma de cuidado. La forma en que se unen nuestras historias no siempre es evidente, pero nuestras elecciones están motivadas por aquello que hemos aprendido. Y cuando fui a Atenco para investigar un proyecto que terminó siendo varios reportajes, un proyecto artístico y una tesis, lo que me interesó fue Nieves y su comida como cuidado de un movimiento. Y eso no habría pasado sin haber sido alimentada por Mireya, mi madre. Porque la memoria, aunque fragmentaria, es como una guía. Aquí les dejo una pieza que preparamos hace unos años, una autoexploración de estas historias que se afianzaron en diversas cocinas en distintos tiempos.
Pues lo puedes hacer de pollito o de puerco, según les guste. Pero puedes empezar poniendo tu pollo a cocer con cebolla, ajo, una hojita de laurel, ¿vale? Lo dejas a cocer y ya que esté cocido lo reservas, ¿no? Porque se utiliza el caldo para la preparación del mole verde.
La investigación es en realidad una forma de imaginación y de cuidado. La que investiga convoca y reúne, crea contactos, invita al diálogo. Investigar es una forma de extender el abrazo, dice Cristina Rivera Garza en Escrituras Geológicas. Entonces, si hallamos en la investigación un lugar para vincularnos, lo cotidiano se vuelve no solo un espacio de estudio, sino la articulación misma de la investigación.
Mi nombre es Nieves Rodríguez Hernández, originaria de San Salvador Atenco. Para mí, defender el territorio es una manera de seguir conservando las tierras para las personas que viven de, por decirlo así, que son de bajos recursos y se mantienen de esas tierras, porque como por ejemplo que han sembrado el espárrago, todo eso, el cilantro, calabaza, mucha gente se dedica a eso. Entonces imagínense si hubiéramos permitido que se hiciera el aeropuerto, pues cuántas entradas iban a hacer, cuántas personas iban a quedar en sus tierras. Y pues una, dicen por ahí, el dinero se acaba, el dinero es tentador, pero para mí nunca fue tentador. Es una manera de seguir conservando nuestro pueblo originario. Es una manera de que ustedes salen a disfrutar el campo, a comer pues unas verduras sanas, ¿verdad? Sobre todo. Y para mí es muy importante que hayamos defendido el territorio.
Dos lejanías juntas. Una niña ahora adulta de la colonia Guerrero en la ciudad, hija del asfalto y la educación como única posibilidad de lo que llaman progreso. Una mujer de Atenco que siempre ha cultivado la tierra frente a una carretera que la desplazó forzosamente. ¿Qué hilos de continuidad hay en estas vidas?
Ahora, te voy a decir como que se divide en dos partes, digamos, lo verde, ¿no? Te voy a decir lo que es lo verde. Lo verde, como para una familia de 5 personas, más o menos, o 4, es medio kilo de tomate verde, chile serrano, unas 3 piezas, chile poblano. Todo eso, lo primero que te dije, lo pones a tatemar, el tomate, los chiles, la cebolla y el ajo, lo pones a tatemar, ¿sí? O hay personas que les gusta freírlo con mantequita. Ahora sí que eso es al gusto, ¿vale?
Cocinar es trabajar. Cosechar, lavar, picar, cocer, freír, poner la mesa, condimentar, oler, poner la cuerpa para alimentar a otros cuerpos. Alimentar sostiene la vida. En eso, Nieves y yo nos parecemos. El trabajo detrás del alimento ha sido un modo vinculante de afectos y continuidad de la vida, de nuestras vidas y la de nuestras ancestras y ancestros.
Pues para mí es una forma de agradecer a toda la gente que me apoyó, todos los compañeros, por decirlo así, todos los grupos que vinieron de diferentes lugares. Para mí es un orgullo que me han apoyado y es una manera de corresponder, brindándoles pues un plato de frijolitos, las comidas tradicionales que hacemos acá. Para mí es un orgullo poder apoyarlos de una cierta forma. ¿Por qué? Porque mis compañeros se expusieron, dejaron de hacer sus labores por apoyarme. Muchos pues venían de lejos y todo es una forma de agradecer. Porque en cómo se recompensa, en darles lo que nuestra madre tierra nos da, como por ejemplo el maíz, unas tortillitas hechas a mano, unos sopecitos, unos frijolitos, hierbas que se dan en el campo, pues para mí es un orgullo y es una manera de corresponder a todos los compañeros que me apoyaron. Eso jamás se me va a olvidar.
Nieves toma el machete y lo proclama como suyo. Una protesta y un augurio de futuro. La tierra se cultiva. A mí se me negó ese saber, como también se me impulsó a olvidar que los trabajos de cuidado sostuvieron mi vida y la de todos. Se me enseñó que el progreso solo se consigue imitando el ideal masculino de la escuela, el trabajo y la propiedad. Y ese destino invisibiliza a mis antepasados.
Eso lo vas a echar en una cazuela que ya tenga tu aceite, pero de preferencia con manteca, pues sale mejor el sabor. Ya que esté la mantequita ya bien deshecha y un poquito que hayas visto que cambió de color, no mucho, ya le echas toda esa preparación verde, le echas un poquito de sal, no mucha. ¿Por qué? Porque al último, como se va a juntar con otros ingredientes a los cuales también le vamos a echar un poquito de sal, entonces para que al último ya tú rectifiques tu sazón y veas si le hace falta o si ya está bien con lo que le agregaste anteriormente.
El desarraigo obligado por aspiración a un mejor futuro no solo me acontece a mí, es sistémico. La invisibilización del trabajo de las mujeres justifica la precarización de sus cuerpos y la desigualdad. Pero, ¿la solución es aspirar al ideal masculino? Yo pienso que no. Si alimentar a otros es cuidar, ahí debe haber otro camino. Porque el amor a la vida engendra amor a la vida, diría Natalia Ginsburg.
Mi mamá le decía costillita cargada, que quiere decir que tiene la carnita, bastante carnita, y carnita maciza aparte, la pones a cocer en una olla con su, también con su cebolla, su ajo y una hojita de laurel, ¿vale? Con muy poquita agua, ¿por qué? La carne de puerco no tarda tampoco mucho en cocerse. Entonces, el hecho de que le hagas poquita agua y lo vayas revisando es que ya cuando veas que está cocida, le quitas la tapa y lo dejas que ese, que su agüita se seque. Y después le echas aceitito, ya que veas que está sequecita, le echas aceitito o mantequita y la pones a dorar. Ya que está doradita, entonces ahí ya la puedes verter en tu mole verde, pero todo así hasta con su grasita y todo para que le dé más sabor, ¿vale? Más o menos es así, hija, espero que no me haya faltado nada, ¿vale? Bye.
Gracias a Paulina Castañeda y David Obando por su ayuda en la producción de esta pieza. Pues ahora sí, vámonos a comer, ¿no? Yo soy Ekaterina Sicardo Reyes y esto fue Objeto Vacío.
Mintamos, señores, pero sepamos mentir. Ya que la mentira es una ley ineludible, sepamos cuándo debemos mentir y cuándo no debemos mentir.
Y cuando de verdad llegó el fin del mundo, nadie se dio cuenta, o a nadie le importó.
Libremos al mundo de la funesta verdad que lo aqueja.
Las infinitas posibilidades de la ficción. Objeto Vacío. Estética de la vibración.